Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia. En torno al arte contemporáneo es el tema que escucharemos a continuación. Están con nosotros las profesoras de la UNED, doña Dolores Antigüedad y doña María Teresa González Vicario. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este segundo programa de radio correspondiente al arte contemporáneo, pretendemos abarcar o acercarnos a algunos aspectos de la materia correspondiente a la segunda prueba personal que nos parece que merece la pena reflexionar sobre ellos o bien insistir en aquellos puntos que quedan siempre un poco dudosos a la hora de exponer los temarios. Yo voy a hablar de los rascacielos de Nueva York un poco al hilo de los dramáticos sucesos que todos conocemos del pasado 11 de septiembre, que han evidenciado la intención de atentar contra un sistema cultural y económico norteamericano, ensañándose con lo que de alguna manera era un símbolo nacional, el World Trade Center, las torres gemelas más altas del mundo, que se levantaron en 1972, pero que eran indiscutiblemente también un monumento arquitectónico de primer orden y una muestra de la capacidad técnica y representativa también de entender la ciudad, una manera peculiar de entender la ciudad. Tras estos luctuosos hechos, surge la idea, o por lo menos la necesidad de reflexionar sobre este tipo de arquitectura, sobre esta manera de ordenar la ciudad, un centro ciudadano que se ha ido amueblando con edificios que nacieron para convertirse en emblemas del poder económico de una sociedad moderna. Los rascacielos de Manhattan, que se fueron levantando a lo largo de un siglo, siglo XX sobre todo, nacieron principalmente o de forma mucho más acentuada después de la Primera Guerra Mundial, partiendo de una particular forma de ordenar el territorio. Los edificios en altura se concentran en el centro de la ciudad, mientras que una arquitectura de baja densidad cubre los suburbios residenciales a modo de ciudades jardín. El plan de Nueva York de 1811 había establecido un sistema urbano consistente en una red uniforme de calles ortogonales con manzanas regulares que es preciso edificar en su totalidad de forma que produzcan un mayor rendimiento económico, sobre todo en lugares donde empresas y particulares quieren estar presentes. La introducción en 1853 de los primeros ascensores, que desde 1887 pudieron ser eléctricos gracias a la patente Siemens, pues dio lugar a una posibilidad de aprovechar el solar en altura. A la vez, pues se fueron desarrollando en Chicago avances técnicos notables para la fabricación de las estructuras de los edificios, estructuras que primero se hicieron de hierro fundido, luego de hierro forjado y más tarde se convirtieron en esqueletos de acero. En 1899, un crítico de arquitectura confirmaba que el ascensor había doblado la altura de los edificios de oficinas y que la estructura de acero había vuelto a doblarla. A pesar de la experimentación llevada a cabo por William Le Baron Geny y continuada por Louis Sullivan, que salió del mismo estudio de Le Baron Geny de Chicago, se fijó una tipología que transparenta la distribución del armazón de acero, una malla compuesta por vigas horizontales y verticales independiente de los muros de cierre. El mismo Sullivan definió el procedimiento con la frase de todos conocida que la forma sigue a la función. En Nueva York, con mayor profusión que en Chicago u otras ciudades importantes, fueron haciendo en competencia los rascacielos con una imagen que en un primer momento recordó a las torres tradicionales góticas en gradación ascendente, que no tuvo prejuicios de servirse de los estilos históricos y eclécticos para enmascarar la estructura de acero de estos colosos. En 1903 se terminó el Flatiron Building, denominado así porque su planta triangular recordaba la forma de una plancha de vapor, a pesar de que su fachada, revestida de aparejo rústico, era de estilo renacimiento. A comienzos de los años 30 pertenecen los ejemplos más populares, el Chrysler, el edificio Chrysler, y el Empire State, que debían representar el poderío económico, aunque, curiosamente, pues se inauguraron o se acabaron después del crack del 29. El edificio Chrysler de William Van Allen recibió las formas del denominado Art Deco, con motivos que remitían al mundo del automóvil y era un edificio que alcanzó los 300 metros, la altura mayor en esos momentos, aunque fue superado rápidamente. Las fachadas del edificio Chrysler se cubren de calles verticales de ventanas que le proporcionan un ritmo siempre ascendente. El remate es en arcos concéntricos que semejan los resplandores del logotipo de Chrysler y que se hicieron en acero inoxidable. En ellos también se abrían numerosas ventanas de formas pues, muy similares. Se coronaba con una aguja muy importante que, como en el caso del Empire State, contribuye a acentuar ese ritmo decreciente en todos los edificios de esta época, con lo que de alguna manera se pretendía dar una cierta luz a las calles, puesto que el volumen de la construcción hacía que forzosamente pareciesen estrechas. La arquitectura funcionalista y el denominado estilo internacional dieron lugar a un nuevo tipo de rascacielos que en numerosas versiones aportó la imagen de caja de cristal. En 1929, Ludwig Mies van der Rohe, que como sabemos formó parte de la Bauhaus, concibió una torre totalmente de cristal, de piel y hueso, según sus palabras, que pretendía demostrar que la estructura de acero de hormigón armado es totalmente independiente de los principios de peso y soporte y, consecuentemente, podía ser la misma desde el suelo hasta el techo. Van der Rohe levantó en Nueva York, entre 1954 y 1958, el Seagram, junto a Park Avenue, un edificio de 39 plantas más un ático que carecía de ventanas. La estructura de acero sigue la tradición de dejar las plantas casi diáfanas y cerradas por cristal, una sencilla estructura que al exterior se cierra con piezas de cobre pavonado, paneles de mármol pulido y cristales también rosados. Quizá una particularidad de Seagram sea que se renunció a ocupar la totalidad de la parcela, formando una plaza delantera que permite que el edificio se contemple como un monumento aislado a la modernidad. En 1923 el arquitecto había escrito: «Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina, todo formalismo. Un edificio de oficinas es una casa de trabajo, de organismo, de claridad y de economía. Los elementos son cemento, hierro y cristal». Con los nuevos procedimientos técnicos, Mies van der Rohe consiguió un nuevo clasicismo para la gran ciudad. Durante los años 60, el funcionalismo y la tecnología han producido en las ciudades gran cantidad de rascacielos enormemente tecnificados. Son todos ellos imágenes de una nueva sociedad que desde luego reverencia el desarrollo tecnológico que se hace presente en las enormes estructuras. El World Trade Center, con sus torres gemelas, dominaba en Manhattan. Su autor fue Minoru Yamasaki, que estudió o fue alumno en Harvard de Gropius. En las torres gemelas recurrió a una estructura de acero que a modo de malla, con elementos verticales y horizontales, formaban las fachadas, reforzada por un núcleo central constituido por pilares también de acero. En este núcleo central también se situaron los ascensores y las conducciones diversas, de manera que las plantas eran diáfanas y posibilitaban la libertad de distribución. El aspecto exterior era el de una fina malla de aluminio que se superponía a la estructura sustentante y que le proporcionaba un aspecto muy decorativo que, sin embargo, derivaba de los elementos técnicos y materiales que se habían empleado. Aunque años después los que fueron los rascacielos más altos del mundo fueron superados en altura, su imagen quedará como la representación de la técnica y del progreso. Quizá hoy, cuando aún no nos hemos recuperado de la barbarie, el pensamiento que nos viene es la enorme fragilidad de estas grandes estructuras y, de alguna manera, lo caótico de una ordenación urbana donde el dinero ha distribuido y colmatado el territorio hasta extremos insospechados, representativo, no obstante, de una sociedad determinada que nunca volverá a ser igual que era. Y con ello, pues, cedo la palabra a la profesora González Vicario, que creo que va a hablar de Land Art.
Efectivamente, María Dolores, me voy a referir a este aspecto que considero que puede interesar a los alumnos con vistas a las próximas pruebas presenciales. Y para ello, aparte de, bueno, de saludarles a todos, iniciaré mi intervención diciendo que tradicionalmente las obras de arte se exhiben en museos, en galerías, pero sin embargo hay determinadas experiencias artísticas para las que el espacio de una galería o de un museo resulta insuficiente. Me refiero a aquellas obras que integran el Land Art, también conocido como Earthworks, y que suponen la utilización de la naturaleza como material artístico. El paisaje natural es modificado por la acción de determinados procedimientos mecánicos y constructivos para ofrecernos una nueva visión del mismo, transformándose de esta manera en un objeto de arte que requiere del espectador un nuevo tipo de percepción debido a su gran escala. Robert Smithson, vinculado en un principio al minimalismo, se convirtió en uno de los representantes más destacados del Land Art. Desarrolló su concepto del site, non-site, o lo que es lo mismo del sitio, en contraposición con el no-sitio. Es decir, mientras el sitio es aquel lugar de la naturaleza, por lo tanto, de límites abiertos, que ha sido escogido para trabajar en él, el no-sitio es la obra que se expone en la galería, en un lugar de límites cerrados. Dicha obra consiste en materiales procedentes del sitio, contenidos en cajas y acompañados de imágenes fotográficas o mapas que sitúan el lugar en el que se ha trabajado. Así, en la obra titulada A Non-Site, Franklin, New Jersey, de 1968, consta de 5 cajas trapezoidales de madera pintada que albergan piedras extraídas de esa zona y de una fotografía aérea de aquel lugar con la misma forma trapezoidal que advertimos en las cajas. De esta manera se establece una dialéctica entre el sitio entrecomillado y el no sitio también entrecomillado, es decir, entre el lugar donde se han extraído los materiales, es decir, el sitio, en el que podremos ver el desmonte, la huella que ha dejado su extracción, y los propios materiales que integran el no sitio, es decir, en la galería. Una de las obras más representativas de Robert Smithson es el Muelle en Espiral, realizada en el Gran Lago Salado, en el desierto de Utah, en 1970. Su estructura laberíntica recuerda, por un lado, la concha de un caracol, pero por otro también alude al legendario remolino marítimo que unas corrientes submarinas originan en el centro del Gran Lago Salado. El espectador puede recorrer la espiral que ha sido construida con medios industriales, pero en su caminar sobre las rocas basálticas y los áridos que la integran, se siente totalmente involucrado en esta espectacular obra. Se encuentra dentro de ella e incapaz, por lo tanto, de percibirla en su totalidad, debido a su gran escala. Solo podrá abarcarla desde el aire, a la vez que también le será posible contemplar el contraste cromático que ofrece el basalto negro, las blancas rocas de sal y la tonalidad roja de las aguas debido a la presencia de unas algas marinas. Pero además, la película que Smithson filmó de esta obra, las fotografías que tomó y el texto que escribió deben ser considerados como la propia obra y no como documentos sobre la misma. Este carácter megalómano es común a las obras de Land Art. Así, Michael Heiser, en Doble Negativo, realizado a finales de la década de los 60, excavó 240.000 toneladas de roca y arena en el desierto de Nevada, concretamente en la parte alta de ambas cornisas de un desfiladero. Los dos pasillos están enfrentados y separados por dicho desfiladero, con lo que resulta imposible contemplar la obra desde su centro. El espectador tendrá que limitarse a ocupar un lugar en cualquiera de los dos extremos para contemplar desde allí el opuesto. Pero quizá una de las obras más espectaculares de Land Art sea Campo de Relámpagos, realizado por Walter de María en una alta meseta del desierto de Quemado, Nuevo México, entre 1974 y 1977. Partiendo de la idea de que el aislamiento es lo esencial en el Land Art, de María escogió este lugar semiárido, plano y solitario, que provoca en quien lo contempla la sensación de desamparo. Pero este terreno, como ha señalado de María, no debe considerarse el emplazamiento de la obra, sino una parte de la misma. A lo largo de una extensión que abarca una milla por un kilómetro y formando una cuadrícula de medidas exactas, se encuentran 400 postes de acero inoxidable de 5 centímetros de diámetro y unos 6 metros 20 centímetros de alto aproximadamente, ya que la altura puede variar para salvar los desniveles del terreno y conseguir así que todos los postes se encuentren al mismo nivel. Dichos postes actúan como pararrayos en un paraje que se caracteriza por los fenómenos atmosféricos, los cuales se intensifican considerablemente entre los meses de mayo y septiembre. La obra, señala de María, está concebida para ser vista a solas o en compañía de un número muy pequeño de gente durante por lo menos un periodo de 24 horas. De esta manera se consigue la relación entre un pequeño número de personas y un espacio inmenso. Por otra parte, existe otra relación, también fundamental, la que se establece entre el cielo y la tierra, que impide contemplar esta obra desde el aire. Además, la luz es tan importante como los rayos para de María, de ahí que los visitantes deban permanecer en este paraje unas 24 horas como mínimo, para poder percibir los cambios lumínicos que se operan a lo largo del día y la incidencia del sol sobre los postes metálicos, o contemplar también los efectos de una naturaleza enfurecida, que manifiesta su poder ante un hombre sobrecogido por el ruido de los truenos y la espectacular descarga de unos rayos que golpean los postes de acero. Podríamos seguir hablando sobre diferentes obras vinculadas a Dan Art, pero debido a que el tiempo que tenemos es limitado, solo me queda despedirme en nombre de todo el equipo docente, deseándoles todo tipo de, que tengan mucha suerte en las próximas pruebas presenciales y nada más. Muchísimas gracias por su atención.